Vamos a hablar de las siete obras del Espíritu en la edad mesiánica. Suena complicado, pero... Y es complicado, pero bueno, vamos a explicar. Espero que no se duerman. Tenemos, vamos a decir, una hora y media, más o menos.
Bien, dos horas.
Ok, entonces no hay que apurarse. Vamos a empezar a mirar en Juan capítulo 4, el mismo capítulo que empezamos ayer. ¿Os acordáis de la mujer samaritana?
Amén.
Nuestros padres estamos en 4:20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Yeshua le dijo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Ok, aquí nuestro maestro está hablando de un tiempo. Dice, la hora viene y ahora es. Cuando va a haber otro tipo de adoración. Ni aquí en Gerizim, ni en Jerusalén, en estos dos montes donde los samaritanos y los judíos están adorando. Ni vais a adorar aquí ni en Jerusalén, vais a adorar en una dimensión espiritual que se llama la dimensión de la verdad. Y es la dimensión eterna. Cuando hablamos de la palabra verdad o lo verdadero, no significa que el otro sea falso. Se habla, por ejemplo, yo soy el pan verdadero que he bajado del cielo, no como el pan que comieron vuestros padres en el desierto y murieron. No significa que el pan que nosotros comamos o comemos sea falso. Claro que es verdadero, pero cuando habla de algo verdadero, es algo permanente, algo duradero, algo celestial, que es el origen en el mundo celestial de los objetos materiales en este mundo. Cuando se habla del tabernáculo verdadero, no significa que el de la tierra sea falso. Claro que era verdadero, duraba durante 430 años, pero luego ya no duraba, ya no era más. Y tú puedes ir a Shiloh en Israel, al lugar donde estaba el tabernáculo durante 430 años, creo que eran 430. 400 y pico de años estaba el tabernáculo, y tú puedes ir a visitar el lugar, pero no estaba el tabernáculo, ya se deshizo el material, ya no existe, hace miles de años estuvo ahí. Lo mismo los dos templos, el primer templo fue destruido, el segundo templo fue destruido, y estamos esperando el tercer templo, pero estos templos son solamente copias de algo verdadero, algo duradero, algo permanente, que es el templo celestial, el tabernáculo celestial. Entonces, cuando se habla de adorar en espíritu y en verdad, significa que estás adorando en un mundo permanente, en un mundo verdadero, el mundo eterno, otra dimensión, donde está el templo celestial. Y dice el maestro que hasta ahora no habéis podido adorar en ese lugar. Tenemos una profecía en Joel, profeta Joel, Joel, capítulo 2, versículos 28 hasta 32. Es un texto muy importante. Y sucederá que después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y aun sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Esos días. Si vemos la cita de Rab Shimon Kefa en Hechos capítulo 2, él está citando Joel. Y él está cambiando un poquito las palabras de lo que está escrito ahí en el profeta. Por lo menos así nos llegó el texto de Hechos 2. Pero tiene el mismo sentido y quizás lo hizo de forma aposta para mostrar que ahora llegó el tiempo. En Joel dice después de esto, pero también dice en esos días. Y hay, es muy importante la expresión esos días. Dice Hechos 2, 16, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá que en los últimos días, mira, en el profeta dice después de esto. Pero Rab Shimon Kefa lo cita como en los últimos días. Dice Dios que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y aun sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. Vamos a parar ahí. Cuando hablamos de los últimos días, tenemos que tener en mente que para Dios un día es como mil años, y mil años como un día. Eso está en el Salmo 90, también en la carta de Pedro. Cuando se habla de los últimos días, tenemos que tener en cuenta la semana, porque todo está dentro del contexto de la semana. El Shabbat es muy importante. Eso es una llave desde la creación para entender los tiempos proféticos. Y también lo dice el Talmud, en el Sanedrín 95, por ahí, que el mundo tendrá 6.000 años y después viene la remisión, que es el año sabático. Conocéis en Israel, sembramos y cosechamos 6 años y dejamos la tierra un año. El séptimo año es Shabbat, para la tierra. Entonces, se compara el ciclo de los 7 años por el rabí Eliyahu en el Talmud, diciendo que el mundo tendrá 6.000 años, y después viene el tiempo de 1.000 años de paz, digamos, de Shabbat. Y dice 2.000 años con confusión, 2.000 años con Torah, 2.000 años con el Mesías. Ahí vemos que esperaban al Mesías después de 4.000 años después de Adán. Por eso cuando él viene, en ese tiempo había muchísima expectativa mesiánica. Y cuando viene el maestro y dice, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo? Los 4.000 años. También lo dice, en el tiempo, cuando llegó el tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer. En el cumplimiento del tiempo. Entonces, hay tiempos para cada cosa. Entonces, aquí se habla de 4 días. 4.000 años desde la creación de Adán, el primer hombre. Y eso cuando Yeshua llegó. Llegó 4.000 años después de Adán. Entonces, fue el momento de introducir una era nueva, que se llama la era mesiánica. Y sigue diciendo Rabí Eliyahu en el Talmud, pero por causa de nuestros pecados, esos días se nos perdieron. Bueno, tiene razón el rabí, porque la mayoría del pueblo judío no percibió esta gran introducción de la era mesiánica, pero gran parte sí. Y también los gentiles, empezaron a entrar en ese reino mesiánico, no, perdón, en esa dimensión mesiánica, que podríamos llamar reino mesiánico, pero está en otra dimensión. El reino mesiánico no será manifestado en la tierra hasta el séptimo milenio. Entonces tenemos la era mesiánica, que son 2000 años, y luego el reino mesiánico, que son 1000 años. Lamentablemente no puedo escribir en el aire, pero a ver si tú haces la imagen de una semana, ¿no? Una línea con 7 días, que tiene 6 días y 1 día, ¿no? 6 días de trabajo, 6 días de pecado en el mundo, y mucha pena y guerras y demás, y luego hay 1000 años de paz. En estos 6 días, que son 6000 años, podemos dividirlos en 3 grupos, como lo hace el rabí Eliyahu. 2000 años, 2000 años y 2000 años. Y 1000 años, el séptimo. Dice que los 2 primeros 1000 años había mucha confusión. Y eso fue antes de la entrega de la Torá. Y a partir del nacimiento de Abraham ya hubo más Torá en el mundo. Abraham nació 1948 años después de Adán. 2000 años, prácticamente. Entonces hubo 2000 años con Torá. Y después tenía que haber venido el Mesías, dice el rabino. Pero por causa de nuestros pecados se perdió ese tiempo. Pero no es cierto. Y ahora viene, Yeshua dice, la hora viene y ahora es. Cuando va a haber un nuevo tipo de adoración. Y es bien interesante, también tú miras en el tabernáculo, la casa del tabernáculo tiene el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo tiene la doble medida del lugar santísimo. Son, si hacemos, ¿tienes algún cubo aquí? ¿Hay algún cubo? ¿Un cubo?
Un cuadro, un dado.
Sí, un cubo. ¿Alguno tiene cubo por ahí? No tienes nada. Cubo. Bueno.
Tiene que ser cuadrado, sí.
Dame 3 manzanas. Así no te olvidas la enseñanza. Muchas gracias. Uy, qué pequeño el último. Bueno. ¿No hay otro igual que los demás? Dame a 3 iguales. Ok, aquí tenemos... Ah, esto no es verdad.
No.
Y yo que tenía ganas de comer. ¿No? Vamos a decir que estos son 3 cubos, 3 manzanas. 2000 años, 2000 años y 2000 años. Cada manzana. 3 grupos. Esta dimensión, digámoslo así, está en el tabernáculo. El lugar santo es el doble de grande que el lugar santísimo. El lugar santísimo es un cubo. Tiene el ancho, el largo y la altura igual. Es un cubo. Y si tú multiplicas el cubo en 2, ya tienes el lugar santo. Y eso lo juntas los 3 y ya tienes el tabernáculo. Y está escrito en Hebreos capítulo 9, versículo 9, que el tabernáculo es un símbolo del tiempo, no solamente del espacio. Es un símbolo del tiempo. Es decir, aquí tenemos en el lugar santo 4000 años. Y el lugar santísimo 2000 años. Y cuando llego, Yeshua dice, el tiempo se ha cumplido. Es decir, ya estamos terminando el lugar santo y vamos a entrar en el lugar santísimo. Ahora vamos a entrar en una dimensión de adoración que no existía antes. Se va a inaugurar, para no encontrar otra palabra, se va a instalar, se va a dedicar un nuevo sistema de sacrificio y de adoración. Pero no en este mundo, ni en esta montaña, ni en Jerusalén, sino en el Espíritu, en lo verdadero, en el tabernáculo celestial, que no fue hecho por manos de hombres, sino es un tabernáculo eterno. Y para que los sacerdotes puedan ministrar en el lugar santísimo y en el lugar santo en el cielo, y en el atrio también, en el templo celestial, tienen que ser eternos, porque esa es una dimensión de los eternos. Y hasta no introducir la vida eterna en el mundo, nadie puede servir en ese templo. Pero ahora va a haber un tiempo cuando yo, ahora llegó el tiempo, yo voy a morir y voy a resucitar, y así se introducirá en el mundo la vida indestructible. Y todos aquellos que son hijos de la resurrección van a tener la vida indestructible y van a poder servir en el templo celestial donde van a estar los verdaderos adoradores. Entendemos ahora lo que está diciendo la mujer. Entonces tenemos dos días que son los dos últimos días de los seis. Por eso dice el profeta, en los últimos días, en estos días, en esos días, dice el profeta, después de esto, después de los 4000 años, en esos días. Entonces los dos últimos días, 2000 últimos años, son los últimos días. Estamos viviendo en los últimos días, que son 2000 años. Luego también los profetas hablan del tiempo final, el final. Esos son los días finales de los 2000 años, antes de la entrada del reino mesiánico en este mundo. No te los comas, ¿eh? En este tiempo de los 2000 años, esa es la era mesiánica. Hay una nueva adoración, un sistema nuevo de culto que tiene que ver con el Espíritu y tiene que ver con aquellas personas que nacieron del Espíritu, que nacieron de nuevo, que tienen la vida indestructible. Si miramos en la carta a los Hebreos, cuando se habla del sumo sacerdote, hay una gran explicación ahí, que los primeros sacerdotes no podían servir en el templo eternamente. Aunque diga que eso es un estatuto perpetuo, que Aarón y sus hijos servirán para siempre, mira, el templo se destruyó, no tenemos templo ahora. Vemos que este servicio del templo estaba sujeto al mundo de la corrupción y la destrucción. Y dice el autor de la carta a los Hebreos que el sumo sacerdote celestial no está bajo el orden de Leví, el sacerdocio levítico, sino otra orden de sacerdocio que se llama el sacerdocio de Melquisedec. Y está citando el Salmo, creo que es 110, que dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y cuando dice para siempre, está dando enfoque sobre un sacerdocio eterno. Y para servir como sacerdote eterno, uno tiene que ser eterno. Y para llegar a ser eterno, uno tiene que haber pasado por la resurrección. Y eso pasó hace 2000 años. El primero que fue resucitado de los muertos para no poder volver a morir es Yeshua. Y todos aquellos que experimentaron el mismo poder de la resurrección son sus hijos. Por lo tanto, cuando el sumo sacerdote en el templo de la tierra, en el tabernáculo, Aarón, fue ungido, sus hijos fueron ungidos en el mismo día. Y cuando Yeshua fue ungido en el cielo, en el tabernáculo celestial, sus hijos fueron ungidos en el mismo día, y eso lo vemos en Hechos capítulo 2. Eso fue en el día de Shavuot, de Pentecostés, 50 días después de Pesaj. Cuando el Cordero fue sacrificado, fue resucitado al tercer día, y en el día de Shavuot ya había entrado en el cielo, y ahí fue ungido, instalado como sumo sacerdote celestial, y la unción que estaba arriba llegó a sus hijos, espiritualmente hablando, que habían nacido de nuevo por el mismo espíritu de resurrección, porque cuando él llegó, cuando estaban reunidos, él sopló sobre ellos y dijo, recibid el espíritu de santidad. Y con ese soplo vemos el paralelismo con la creación de Adán, que Dios sopló sobre la estatua de barro y se convirtió en un ser vivo. Y ahora Yeshua, como representante del Creador, sopla sobre sus discípulos y dice, recibid el Espíritu, y en ese momento nacieron de nuevo. Porque el nuevo nacimiento es resultado de la resurrección de Yeshua. Eso está escrito en 1 Pedro 1:3. Así que no pudieron nacer de nuevo antes de pasar la resurrección. Y a partir de la resurrección, ese espíritu de la resurrección, o de alguna forma hablar de alguna manera, se traspasó a los discípulos y nacieron de nuevo. Y después, cuando llegó el día de Pentecostés, ya eran sus hijos espirituales. Ya eran hijos del sumo sacerdote celestial. Y ellos recibieron la misma unción que él. Y todos fueron llenos del Espíritu de Santidad y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Es decir, empezaron a ministrar en el templo celestial directamente al recibir el Espíritu. El que habla en lenguas está sacrificando en el altar de bronce, en el altar de cobre, en el templo celestial. ¿Cuántos conocen esta enseñanza?
Amén.
¿Tú la has oído antes?
Amén.
¿Tú también? ¿Alguno más? Ok, algunos y algunos no.
La mayoría.
Sí. ¿La mayoría ha escuchado esta enseñanza?
La mayoría no.
Ah, la mayoría no, ok. Entonces, si tú escribes el nombre Yeshua en hebreo, se escribe de esta forma, con estas letras. Yud, Shin, Vav y Ain. Este es el nombre del maestro, Yeshua. Y la Ain final se pronuncia guturalmente. Muy, muy, muy abajo. Yeshua. Yeshua. Así se dice, Yeshua. Así se llama, Yeshua.
¿Yeshua? Porque hay personas que dicen Yeshua.
Sí, eso está mal.
Yeshua.
Hay gente que no conoce el hebreo que dice Yeshua o Yeshua o Yahushua, hay un montón de cosas. Su nombre es Yeshua.
Yeshua.
Yeshua. La forma larga de su nombre es Yehoshua, pero en su tiempo utilizaban la forma corta de ese nombre, Yeshua. El ángel le dijo, tú le darás el nombre Yeshua, porque él salvará, Yoshia, a su pueblo de sus pecados. Es un juego de palabras. Mateo 1:21. Ahora, si tú escribes Yeshua en hebreo, te das cuenta que hay siete llamas. Las letras mismas suben. Cuando se escribe, se sube. Y hay unas subidas y cada subida es una llama y hay siete llamas. Este es el candelabro. Esta es la unción del Espíritu con las siete lámparas que él es el portador de la plena unción de Dios. ¿Se ve hasta el final? El portador de la unción de Dios perfecta. Por lo tanto, hay siete llamas, siete espíritus que están sobre él. Este candelabro tiene un palo central. Realmente la menorá, el candelabro en el templo o en el tabernáculo, es una menorá, una lámpara con seis brazos. Tres parejas de brazos. Pero el del medio es el más importante. ¿Tienes aquí alguna menorá de siete brazos?
No, hay una januquía ahí, pero no exactamente.
Y el que está en medio, que es el cuarto, es el más importante.
Creo que sí. Podría ser Januquía.
Bueno, aunque sea Januquía, vamos a ilustrar. No importa. Aquí hay, en lugar de siete, son nueve. Pero quitemos los dos últimos. Y nos quedamos con siete. Y esta es también una buena ilustración, porque el del medio es más alto que los demás. Y es precisamente la idea de lo que la Torá explica del candelabro, que el tronco central es el más importante y los demás son seis brazos que salen de los lados, tres parejas. Y de la misma forma, las siete manifestaciones del Espíritu están centradas en el en la manifestación o siete obras del Espíritu. La obra más importante es número 4, que es la adoración en el Espíritu. Y los demás están rodeando esa parte. Y vamos a explicar. La primera obra del Espíritu en la edad mesiánica es el nuevo nacimiento. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Como ya hemos explicado, el que nace de nuevo recibe la vida de resurrección de Yeshua. Y eso no era posible antes de su resurrección. Segunda obra del Espíritu en la edad mesiánica es ser bautizado en el Espíritu o sumergido en el Espíritu. El bautismo en el Espíritu, la sumersión en el Espíritu, sucedió la primera vez en Hechos capítulo 2. Cuando fue derramado el Espíritu sobre los discípulos, ellos ya habían nacido de nuevo por el soplo del Maestro resucitado. Pero necesitaban una experiencia más para poder servir como sacerdotes en el templo celestial. La investidura de poder desde lo alto. Y lo vemos en Lucas 24, que ahí se habla de investidura en relación con el Espíritu. Lucas 24:49 dice, y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos. Dice lo mismo tu traducción, investidos. Bueno, qué pena de traducción, porque la palabra griega habla de una vestidura, ropa. Seréis hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Y el punto es ese. Aquí hay una ropa sacerdotal que viene de lo alto. Por supuesto es una capacitación, pero tiene que ver con la vestidura invisible, espiritual, que los discípulos, los hijos del sumo sacerdote, también reciben el mismo día que el sumo sacerdote. Ellos fueron vestidos, ungidos, el mismo día, para poder ministrar en el tabernáculo. Lo mismo pasó en Hechos capítulo 2 con los discípulos de Yeshua. Y esta investidura, ese bautismo, esa inmersión en el Espíritu, no solamente es para ese tiempo, sino para toda la edad mesiánica, los 2000 años. También lo dice Rab Shimon Kefa en Hechos 2, cuando él predica ahí, dice que ...2:39 dice, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame, incluso los gentiles. Rabbi Shimon Kefa estaba hablando en el Espíritu en ese momento. Él no era consciente que cuando él dijo esto, él estaba incluyendo a los gentiles. Sus palabras incluyen a los gentiles. Pero cuando él llega a la casa de Cornelio, en Hechos 10, él se queda asombrado que el Espíritu haya caído sobre los gentiles, de la misma manera como sobre los judíos. Se dio cuenta que la investidura para servir como sacerdotes en el templo celestial también fue para los gentiles, los que habían nacido del Espíritu. Esa es la segunda obra del Espíritu. Y la tercera obra es ser lleno del Espíritu. Ser lleno del Espíritu. La primera vez que te llenas del Espíritu, cuando viene sobre ti el Espíritu, también te llenas. Y esa es una investidura, una instalación profética, una instalación sacerdotal, espiritual, para poder ministrar como sacerdote en esa dimensión. Pero aún así, uno puede ser lleno del Espíritu después, todas las veces que sea necesario. Pero eso no es un bautismo en el Espíritu, es una sola, un solo, la iniciación. Pero luego puede ser lleno del Espíritu. Muchas veces, lo vemos en Hechos de los Apóstoles, ...4:31... Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban la palabra de Dios con valor. Los mismos que habían recibido en Hechos 2 la investidura, ahora son llenos otra vez. ¿Y cuál es la condición? ¿Qué dice aquí? ¿Qué fue lo que desató la llenura del Espíritu?
Bueno, que estaban primero que nada todos juntos y en un mismo pensamiento y en un mismo sentido.
Bueno, eso fue en Hechos 2. Y seguían en eso, es correcto. Pero estaban orando. Aquí es donde habla de la oración. Estaban orando. Después que oraron, el lugar tembló y fueron todos llenos.
Sí, hablaron en diferentes lenguas.
Aquí no dice que hablaron en lenguas. En Hechos 2 sí. Aquí dice que hablaron la palabra de Dios con valor. Pero lo importante es, el enfoque es ver que fueron llenos del Espíritu Santo otra vez. Y es el resultado de la oración en la comunidad. Oración unida. ¿Queremos el Espíritu en nuestras reuniones? Tenemos que tomar tiempo en oración como comunidad. También vemos en Hechos 13:52, y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu de santidad. La palabra Ruach HaKodesh en hebreo se traduce como Espíritu Santo, pero no es la mejor traducción, porque Espíritu en hebreo es femenino. Si hubiéramos dicho Espíritu Santo, hubiéramos dicho Ruach HaKedushah, y eso se traduce como la Espíritu Santa. Suena raro, ¿no? Así es como el hebreo es femenino, el Espíritu es femenino, igual que Torah es femenino. Por eso decimos la Torah, no el Torah, ¿verdad? La Torah y la Espíritu. Ahora, la palabra Kodesh no significa santo o santa. Hubiéramos escrito Kedushah. Pero Ruach HaKodesh significa literalmente Espíritu de Santidad. O Espíritu de la Santidad. Pero también la palabra HaKodesh habla del santuario, porque en la Torah se habla del santuario, o sea, el templo, la casa del lugar santo y lugar santísimo. Esa casa del tabernáculo es llamada HaKodesh. El santuario. Así que cuando dice Ruach HaKodesh, está conectado. Esa espíritu está conectada con el santuario, pero no el de la tierra, sino el del cielo. HaKodesh es el santuario. Ruach HaKodesh es el espíritu del santuario. Cuando sois llenos del espíritu del santuario, estáis llenos del espíritu que está operando en el templo celestial. Hay una conexión entre el derramamiento del espíritu y el tabernáculo celestial. Bendito sea Hashem. Primero de Corintios 12:13 dice, pues por un mismo espíritu, 12:13, por un mismo espíritu todos fuimos sumergidos en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Es decir, puedes tú seguir bebiendo. Aquí se habla del espíritu como si fuera agua. Dame una botella de agua. Aquí está. Tú puedes beber del espíritu. ¿Cómo se bebe? Pues se toma agua y se bebe. ¿Cómo bebemos del espíritu? Pues eso. Espiritualmente bebiendo, recibiendo. Como está escrito, sed llenos del espíritu. Es una, un acto voluntario, consciente, a través de la oración, tú conectas y te llenas. Y especialmente a través de la oración. Y si hablas en lenguas, eso te llena con, tu, con el espíritu. El hablar en lenguas llena tu interior con... te estás cargando como una batería. Y si no hablas en lenguas, búscalo con todo tu corazón. Lo necesitas. Y el que busca, haya, el que pide, recibe. Y el que tiene sed, al que tiene sed, le daré. Que venga a mí y beba, dice. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, desde su interior correrán ríos de agua viva. Tenemos dos formas. Con la mujer samaritana dice, el que beba del agua que yo le daré, esa agua se convertirá en una fuente de vida eterna. Ese es el nuevo nacimiento. Es una fuente interior. Pero cuando habla de ríos de agua viva, está hablando de la sumersión, el bautismo en el Espíritu. Que no es solamente una fuente, son ríos que fluyen. Y ahí está la capacidad también de hablar en lenguas. Necesitas hablar en lenguas para estar en un nivel espiritual alto. Estar lleno del Espíritu. ¿Tenéis pregunta?
Sí, eso me entiendo. Por ejemplo, yo veo ahí en Hechos capítulo 2 que los discípulos hablaron diferentes lenguas.
Sí.
Lenguas entendibles.
Sí.
Yo vivo en una iglesia cristiana, ¿verdad? Salí de ahí. Y ahí sí se hablaban lenguas, pero eran en otra lengua.
Sí.
No era así como hebreo, ni tampoco español o inglés.
Uh-huh.
Era otra lengua.
Sí.
Yo no lo entendía, ¿verdad?
Uh-huh.
Yo solamente la...
¿Cuál es la pregunta?
¿Cuáles son las lenguas que se hablan en el Espíritu?
Hay dos tipos de lenguas. Lenguas humanas y lenguas angelicales. Mayormente los que tienen las lenguas de verdad, porque también hay falsificaciones, lo normal, lo común es que se hablen lenguas angelicales por la necesidad, porque no necesitamos tanto hablar lenguas humanas. En Hechos 2 era necesario, y en otras ocasiones yo he experimentado dos o tres veces también lenguas humanas. Puedo dar testimonio de eso, de gente que ha hablado lenguas. Por ejemplo, un grupo de suecos que vinieron a España, y uno de ellos, al estar en la oración, empezó a decir, te bendigo, Señor, te alabo. Y le pregunta, ¿tú hablas español? No, yo estaba hablando en lenguas, dijo. Y le escuchamos hablar en español. Entonces, hemos oído esas cosas también. Pero lo normal no es que se hable en lenguas humanas, sino en lenguas angelicales, porque hacen mejor efecto. Y las lenguas son un don para ayudarnos a operar en los mundos superiores, a servir en el templo celestial. Y cuando hablas en lenguas, tu espíritu se edifica. Tu espíritu habla misterios y tu mente no recibe ningún fruto, así está escrito. Es decir, tu mente no lo entiende, pero tu espíritu está hablando con Dios. Y tu espíritu se edifica y se fortalece y tu lengua también tiene la capacidad de dirigir tu cuerpo, tu vida, y Hashem toma control sobre tu lengua cuando hablas en lenguas, y tu vida es enfocada espiritualmente y dirigida por el Espíritu de Hashem. Y las lenguas espirituales también, en primer lugar, sirven para alabar. Alabar al Eterno. Como también vemos en Hechos 2, 11, hablan de las maravillas de Dios. Todos les oímos hablar de las maravillas de Dios. Son alabanzas. Y también lo dice el Rabí Shaul, si tú bendices con tu espíritu y el que está al lado no te entiende, estás bendiciendo bien, pero el otro no recibe ninguna bendición. No entiendo lo que estás diciendo. Entonces ahí vemos que las lenguas son bendiciones, son alabanzas en primer lugar. Y eso es bueno, ahí hay una comunicación y un fluir, esos ríos de agua viva que están dentro son desatados y te elevas espiritualmente. Las lenguas es como un ascensor, un elevador que te eleva al séptimo piso. Y ahí puedes abrir la puerta y entrar en otras cosas más poderosas todavía. Ahora, a veces las lenguas angelicales no son alabanzas, sino órdenes para mover obstáculos espirituales, atacar demonios. Y ahí es otro tipo de lengua, es como lenguas de guerra.
Sí, yo tuve un sueño así que me decían que fuera a traer que a Daniel para que él expulsara a todos los demonios. Y yo dije, ¿quién es Daniel?
¿Quién? ¿Que Daniel?
Sí. Dice, ve por Daniel porque él tiene que expulsar a todos los demonios. Porque él habla en lenguas.
¿Hay alguien que tú conoces que se llama Daniel?
Pues no. Pero en mi sueño me dijo, ve por Daniel porque habla en lenguas y él va a expulsar a todos los demonios.
Bueno. Sigue buscando. A ver dónde está Daniel. Aparecerá.
No, pero es que fue hasta ahí que yo supe que con las lenguas se expulsaban los demonios.
Sí, también. Con las lenguas se puede expulsar demonios. Ok, sigamos. Efesios 5:18 dice: y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Esto nos da a entender que al ser lleno del Espíritu hay una reacción o un resultado contrario a ser borracho. Porque al estar borracho la mente se queda tonta. Pero al hablar lengua, o más bien al ser lleno del Espíritu, la mente se queda más alerta. Sigamos. Ya hemos hablado de los tres. Nacer del Espíritu, ser bautizado o sumergido en el Espíritu, ser lleno del Espíritu. Todos estos tres nos llevan al cuarto, para poder adorar en el Espíritu. Adorar en el Espíritu. ¿Qué es el más importante? El Padre busca adoradores que le adoren en Espíritu y en verdad, en el templo celestial. Rabí Shaul dice en Romanos 1:9. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu. También, 1 Corintios 14:15, dicen, pues si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Aquí tienes cuatro formas de orar. Y si tú practicas eso en tu vida personal, te prometo, delante de Hashem, que tu vida va a ser fresca, sana, poderosa, dirigida por Hashem, y vas a ser vencedor en tu vida. Ora en lenguas, ora con tu entendimiento, canta en lenguas, canta con tu entendimiento. Usa palabras que entiendes y usa palabras que no entiendes. Y tu vida espiritual se mantendrá en niveles altos. Lo digo por experiencia. Necesitas las cuatro formas, no solamente hablar, sino cantar. ¿Cuántos aquí cantan en lenguas? Uno, dos o tres. Faltan 20 por cantar en lenguas.
Una vez estaba orando y empecé a hablar Yo ese día estaba sola aquí en mi casa. Empecé a cantar.
Sí. Necesitamos cantar de forma improvisada para liberar nuestro interior delante de Hashem. Fuimos creados para volar. Yo no sé cuántos sueñan que puedes volar. ¿Algunos sueñan que puedes volar? Muy bien, hermano, hermana Ingrid. ¿Muchas veces sueñas que puedes volar? Yo también. Yo soy un buen volador, pero en el sueño. Yo extiendo las manos así y me voy. Y yo vuelo. Para atrás, para adelante, para ahí, para abajo. Es fantástico.
A mí me pasa
y a veces también me pongo así de pie y puedo elevarme. Así. Pero en el sueño, qué pena. Sin embargo... Sí, bueno, yo creo que el sueño de volar habla de tu espíritu es libre. Es una expresión en el alma de lo que tú eres en el espíritu. Pero no es solamente en el espíritu. Ahí tengo dos personas, yo no lo he experimentado, pero dos personas que me han contado que se han elevado en el aire al estar orando.
A mí me pasó.
¿A ti te ha pasado?
Sí. He visto mi cuerpo cuando he estado orando, he visto mi cuerpo tirado en mi cama, porque a veces yo oro en mi cama porque no puedo ponerme de rodillas o de pie, entonces yo estoy así. He visto mi cuerpo ahí y como que algo sale de mi cuerpo.
Okay.
Y lo veo.
¿Has salido tú misma de tu cuerpo? Sí, también yo lo he experimentado varias veces. He salido mi cuerpo y el Eterno me ha mostrado cosas fuera de mi cuerpo. Pero el cuerpo estaba ahí. Pero pocas personas se elevan en el cuerpo. Pero eso pasa en los momentos de visitación divina. En los años 50, en Suecia, un hombre anciano que había sido misionero me contó que en los años 50 había una pequeña capilla y ahí estaban alabando a Dios, y él vio con sus propios ojos como el predicador. Él dijo, yo no tengo palabra ahora, pero siento que la presencia de Dios está aquí. Y todo el mundo empezó a alabar, alabar, alabar. Y él, que estaba ahí, el anciano, que me lo contó, que era joven, vio como el predicador se elevó y vio los pies por encima de la mesa donde estaba de pie. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo, en el Toledo, cuando yo estuve trabajando ahí, dirigiendo una comunidad, una de las mujeres intercesoras, ella estaba orando, alabando, bendiciendo, y de repente sentía como sus manos estaban tocando el techo. Cosas que pasan, que no es tan raro si estás en la dimensión de lo sobrenatural. Lo vemos también con Felipe cuando el Eterno dice, vete al camino que va desde Jerusalén a Gaza, porque hay una persona ahí. Entonces él se fue ahí, ahí estaba el eunuco que había estado orando en el templo. Quizás no fue eunuco, porque la palabra eunuco ahí se puede entender como un fiel, un siervo fiel de la mujer que era la reina de Sabá o de Etiopía. Entonces, después dice que el espíritu le arrebató de ahí y lo vieron en Ashkelon, ¿no? Unos cuantos kilómetros, desde el camino a Gaza hasta Ashkelon, no sé, 30, 40 kilómetros. Eso pasa. Entonces, yo sueño en no soñar solamente volando en el sueño, sino de verdad. Y espero que podamos llegar a ese nivel, que tengamos experiencias mucho más poderosas. Y todo es posible para el que cree. No pongamos límites. ¿Tú quieres, ibas a
no, que creo que la misma de lo que se está hablando es lo que experimentó Rab Shaul cuando dice, conozco a un hombre que hace 14 años
sí.
que fue arrebatado sin el cuerpo o fuera del cuerpo.
Sí, él no sabe si era del cuerpo o fuera del cuerpo. Baruch Hashem. Entonces, la adoración en el espíritu es una dimensión, y tú lo puedes ver con tus ojos espirituales. Está escrito, cosas que ojos no vieron, ni oídos oyeron, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas. Y nosotros hablamos de cosas espirituales con palabras espirituales, dice Rabbi Shaul. Se dice Rabbi Shaul, no Rab Shaul. Él era Rabbi. Él estudió en Jerusalén bajo Gamliel, por eso tenía el título de Rabbi. Rab son los que están en Babilonia, pero él estaba en Jerusalén. Rab es inferior que Rabbi. Rabbi. Rabbi Shaul. Entonces, cuando tú estás en esta dimensión de orar en lenguas, orar con tu entendimiento, también desátate, empieza a cantar. Y cuando estás cantando con melodías propias, aunque cantes feo, no importa, hay un filtro, cuando llega la voz hasta arriba, hay un filtro en los aires que te ajusta la voz, cuando llega, porque no depende tanto del sonido, sino del corazón. Si hay un corazón quebrantado, es ese sacrificio agradable para Dios. Si tu corazón está tocado por la presencia divina, por Dios, que estás deseoso, deseosa de estar cerca de Él y buscarle a Él, canta, querido estudiante, querido discípulo del Mesías, canta delante de Hashem. Y si tienes vergüenza de cantar delante de la gente, enciérrate en tu habitación y canta a tu padre que está en secreto. Y Él te va a recompensar en público. Así que no te cortes. Y necesitamos liberarnos en todas las áreas. Y el canto es una forma de liberarse también. Hay mucha opresión. Y cuando también sentimos depresión, espíritu de depresión, la mejor manera es cantar alabanzas. Cantar alabanzas. Y danzar también es una manera de librarse de la depresión. Mueve tu cuerpo delante de Hashem. Danza. El rey David danzaba con toda su fuerza delante de Hashem. De tal manera que una mujer dijo que se estaba exponiendo delante de las chicas. Y esa mujer se quedó estéril el resto de su vida. Así que libérate delante de Hashem. Canta alabanzas. Y puedes usar textos que ya fueron escritos, y puedes usar tus propias palabras, y puedes usar también el lenguaje celestial que Hashem te ha dado para alabarle. Si tú estás viviendo en ese tipo de adoración, estás sirviendo en el templo celestial, adoración en el Espíritu. Y Dios busca adoradores. ¿Por qué busca adoradores? ¿Qué es un adorador? Es una persona que se entrega totalmente, que está dedicada al 100% al servicio divino. Un adorador es uno que se rinde, que se humilla, y dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. No vivo para mí, vivo para ti. ¿Le has entregado tu corazón? ¿Has entregado tu vida al Dios vivo? ¿Quieres servirle a Él? ¿O quieres servir dos señores? Dios y a ti mismo. Yo quiero hacer lo que tú quieres, Dios, pero también yo a mí me gustaría hacer lo que a mí me gusta. No puedes servir a dos señores. Hashem es celoso. Imagínate mi mujer. Yo te quiero, querida, pero también quiero a esta, a la otra. ¿Qué va a pensar mi mujer? O el hombre. La mujer dice, yo te quiero mucho, pero a mí me gusta también al vecino, a mí me gusta el vecino. Y quiero estar una noche contigo y otra noche con él. ¿Qué siente el marido? El Eterno te dice, yo te amo, tú eres mío, yo te he comprado con la sangre de Yeshua para que seas mío, tú me entregaste y ya entramos en un pacto. ¿Y tú vas a ir con otro? Vas a ir contigo mismo porque tú también te puedes volver Dios. ¿A quién vas a servir? ¿Sabes que la fidelidad es 100%? Si no, no es fidelidad. Mira, yo tengo que ser fiel a mi mujer 365 días al año solar. Y si soy fiel 364 días y soy infiel un día, ya no soy fiel. O sea, la fidelidad es 100% o nada, ¿verdad? Entonces, si tú eres fiel a Hashem, le entregas todo. Tu tiempo, tu dinero, tus capacidades. ¿Le entregaste todo? ¿O estás haciendo negocio con Dios? Yo te sirvo un poco y tú me das. ¿Sabes cuál fue el primer pecado de la historia? Antes de pecar a Adán y Eva, había un ángel que empezó a hacer negocios con Dios. Está escrito sobre él. Por tus muchas, ahí tradujeron contrataciones, que suena muy raro. Pero si lo miras en el hebreo, es la misma palabra que mercadería, mercader, mercancias. Esto me chocó cuando estudié esa parte. Ezequiel 28 y Isaías 14, creo que es. Cuando habla de la caída de Lucifer, ¿no? Empezaste a hacer negocios con Dios. ¿Qué es hacer negocios? Es decir, yo te doy para que tú me des. Es el primer pecado. Y de ahí salió toda la caída y toda la muerte, todas las guerras que hay en el mundo. Es resultado de ese primer pecado, que era negociar con Dios. En el fondo es no reconocer que Dios es uno. Es decir, yo también. Dios y yo somos dos. Yo tengo mi propia voluntad y tú tienes la tuya, Dios. Y ahí somos dos dioses. No te harás otros dioses. Y esa fue la tentación de Adán. Seréis como Dios. Podréis tomar decisiones por vosotros mismos. Podrás separarte de Dios y no someterte al 100%. Te sometes al 50% y el resto haces lo que te dé la gana. Y eso es infidelidad. Eso es idolatría. Nuestro Creador requiere una sola cosa de nosotros. Todo nuestro corazón. Todo nuestro corazón. Toda nuestra vida. ¿Le entregaste todo? Cuando bajaste a las aguas, te sumergiste en la mikvé. ¿Qué pasó? Te uniste. Pero suena raro, ¿no? Te uniste con la muerte de Yeshua. Moriste de ti mismo. De ti misma. Y tu vida para ti no tiene ya ningún significado. Y cuando saliste de las aguas en el otro lado, resucitaste para vivir para Dios, nada más. Hacerle fiel totalmente. Eso es ser santo. Santo significa dedicado. 24 horas al día.
7 días a la semana. Cada segundo de tu vida dedicas a Dios. Esto es ser adorador. Todos fuimos llamados a ser adoradores. Y el Padre busca. A ver, ¿dónde hay alguien que se entrega totalmente? Ahí voy a manifestar mi poder. A esa persona le voy a usar. Por eso la adoración es lo central. Y el resultado de un adorador verdadero es sumamente poderoso. Una persona que se entrega totalmente a Dios es un instrumento útil en sus manos para hacer grandes cosas en este mundo. Pero quizás más útil para hacer grandes cosas en el mundo invisible. Porque las cosas invisibles son eternas y las cosas visibles son temporales. Por eso es más importante influir en el mundo invisible que en el mundo visible. Y si eres adorador, tu adoración no se ve tanto en este mundo, pero en el mundo de arriba sí vas a ser conocido. A Yeshua conozco. Pablo también conozco. Pero ¿quiénes sois vosotros? 7 hijos de un sumo sacerdote. Hablando con un demonio. Intentando sacar un demonio de una persona. Y el demonio dice, a Yeshua conozco. Y a Pablo también. Como dice, te conjuro por Yeshua al que Pablo predica que salgas de él. Yeshua conozco. A Pablo también. ¿Por qué conocía a Pablo? Porque era adorador. Era conocido en los aires. ¿Pero quién eres tú? Estás haciendo tu propia voluntad en tu vida, por eso tú no tienes ninguna autoridad sobre los demonios. Además, está escrito que el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, Efesios 2:2, el espíritu, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. ¿Dónde Satanás trabaja? Con los hijos de desobediencia. Satanás es un siervo de Dios. Y Dios le dice, mira, Satanás, yo te encargo a los hijos de desobediencia. Haz lo que quieras con ellos. Tienes manos libres. Los que me desobedecen, ocúpate tú de ellos. ¿Con qué propósito? Para que hagan chubá, para que hagan arrepentimiento, para que les vaya mal las cosas, para que se vuelvan a Dios y pidan perdón y dejen de ser hijos de desobediencia. Así que el trabajo de Satanás es muy bueno. Gracias a Satanás muchos se salvan. ¿Sí o no? Si las cosas van mal en la vida, buscas a Dios. Hay una ilustración. Yo no sé si hoy en día se entiende eso, pero antiguamente cuando afilaban los cuchillos, tenían una piedra redonda con una asa o un mango, una manga.
Una manija.
¿Manija? Ok, manija. Y estaban dando vueltas así y a veces también había agua debajo para que la piedra estuviera mojada. Entonces hay una persona que está dando vueltas a la piedra y uno que está afilando los cuchillos en la piedra. Así es, Satanás está trabajando, trabajando. Y Dios está afilando sus cuchillos, aprovechándose de su trabajo. Así que no tengas miedo de Satanás. Satanás no se mete con los obedientes. Él opera en los hijos de desobediencia. No te preocupes tanto por Satanás. Ocúpate de tu relación con Dios. Ocúpate de tu relación con Dios. Cuanto más te acerques a Él, más lejos va a estar el diablo. Te va a intentar de acercar, pero como está escrito, en el camino de la santidad, ahí nos subirán las fieras. El que vive en santidad es intocable para el diablo. Si el diablo te atacó es porque no viviste en santidad. Dejaste una puerta abierta para el león. Un hombre en el zoo de España entró donde estaban los leones y dejó media pulgada de su vidrio del carro abierta. Llegó el león, arrancó la ventana y mató al hombre. Cuando vivíamos en España pasó esto. ¡Media pulgada! No dejes ni media pulgada para Satanás. Cierra bien. Sé íntegro. Entrégate totalmente a Dios. Y estarás protegido. No le eches la culpa al diablo. La culpa la tienes tú por no haberte entregado a Dios totalmente. Pero gracias al diablo, como te va mal, vas a buscar a Dios y él te va a secar las lágrimas, va a sanar tu enfermedad. A veces te quedarás con un par de piedras en el zapato para el resto de tu vida, para acordarte, para que no vuelvas allá. Hashem sabe muy bien cómo tratar con sus hijos. Adoradores en el espíritu. ¿Quieres ser adorador? ¿Quieres cumplir el deseo de tu papi? Él busca adoradores. Está buscando. ¿Por qué? Para influir en el mundo celestial y el mundo terrenal. Un adorador es un instrumento útil en sus manos. Y él puede hacer cualquier cosa a través de ti. Cualquier cosa. Cualquier cosa. ¿Estás dispuesto a servir? Muy bien. Veo muy buena disposición aquí. Entonces, el siguiente paso, la siguiente obra del Espíritu, es caminar en el Espíritu. Y es el resultado de ser adorador. Los tres primeros nos llevan a la adoración y los tres últimos son el resultado de la adoración. Caminar en el Espíritu. ¿Qué es eso? Caminar en el Espíritu. Significa ser dirigido por el Espíritu. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu de Santidad de hablar la palabra en Asia. Hechos 16:6. ¿Cómo? Hemos venido aquí a predicar. Salimos de nuestras tierras y llegamos a Asia y queremos predicar aquí. Y el Espíritu dice, no prediquéis aquí. ¿Pero qué? ¿Tanto gasto? Hay otro plan. Sensibles, dirigidos, abiertos a la voz del soplo del Espíritu. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Caminar en el Espíritu. Gálatas 5:16. Digo pues, andad por el Espíritu, dice esta versión de las Américas, pero otras dicen, andad en el Espíritu. Y no cumpliréis el deseo de la carne, de los malos instintos. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, bajo la obligación. Tenéis otra forma de cumplir la ley. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Versículo 25. O andemos también en el Espíritu. Aquí hay cosas sumamente importantes fantásticas, difíciles, y tenemos que entrenarnos a ser sensibles al Espíritu. Pero si somos adoradores y tomamos tiempo en la adoración, vamos a ser sensibles al Espíritu. El Espíritu está ahí para dirigirte en cada momento. Y si tú andas en el Espíritu, cuando vas al supermercado, vas a comprar cosas, sientes, tengo que comprar una cosa más. Y compras la cosa y ya te das cuenta que eso, algo pasará después que lo vas a necesitar. Es un ejemplo de la vida diaria. Quizás muchos ya experimentaron estas cosas. O tú sientes, yo tengo que llamar a esa persona. Llamas a la persona, algo pasa. Dirigido por el Espíritu. Si tú eres adorador, vas a ser muy sensible a los impulsos del Espíritu. Pero tienes que estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios, no la tuya. Y tener esa actitud en todo momento. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo soy tu siervo. No vivo para mí, vivo para ti. No busco mis propios intereses. Busco solamente tus intereses. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Siguiente paso, luchar en el Espíritu. Ahora entramos en cosas más poderosas. El resultado de ser adorador es que también puedes luchar en el Espíritu. No eres solamente sacerdote, también eres guerrero. Los levitas, los siervos del templo, no eran solamente ministros en los objetos sagrados, sino también protectores. Tenían espadas y tenían que proteger al templo de influencias que venían desde fuera. Y la mayor parte de los ataques eran de brujos, de ocultistas, de demonios, de espíritus que querían entrar en el templo y hacer problemas ahí. Entonces los levitas y los sacerdotes tenían que tener también un espíritu de guerra y de lucha espiritual para enfrentar estas fuerzas del mal, tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual. La primera lucha que tenemos, la más importante, y amados, cuando hablamos de luchar en el Espíritu, la primera y la más importante lucha es con nuestra carne, con nosotros mismos. El enemigo más feroz, más peligroso en tu vida, eres tú mismo. Tienes que dominar tus malos instintos. Tienes que dominar aquella cosa que dice, me gustaría hacer eso, y tú sabes que es pecado, o que es casi pecado. No puedes hacer ni casi pecado si vas a ser dirigido por Hashem. Tienes que dominar tus instintos malignos, tus impulsos, incluso el cuerpo es muy fuerte. El cuerpo pide muchas cosas. Y el ayuno es un instrumento muy bueno, es una herramienta fantástica de dominar el cuerpo. Yo me acuerdo que era niño, joven, y empecé a ayunar. Uy, qué difícil. Porque yo amaba la comida. Sigo amando la comida. Y como varón, somos muy sensibles a ese punto. Como dicen, el camino al corazón del varón va por el estómago. Eso lo saben las mujeres. Si quieres ganar a un hombre, pasa por el estómago. A mí me gustaba mucho la comida. Y me acuerdo una vez que estaba ayunando desde la mañana hasta la noche. No, desde la cena, no cené, y tenía que cenar el día siguiente. Pero por la tarde, desde las 2, 3, 4 de la tarde, wow, yo estaba, quiero comer, pero no quiero comer porque estoy ayunando. Fue terrible. Pero uno va entrenándose. Y uno, conforme va llenándose con el Espíritu, empieza a tomar dominio sobre el cuerpo. Y puedes decir no. Puedes decir hasta ahora, hasta aquí. No más comida. Y te animo que ayunes con regularidad. Si eres un adorador, necesitas ayunar. Tenemos en la Torá el mandamiento para todo Israel de ayunar un día por año. 25 horas al año. Sin comer, sin beber. Luego los sabios de Israel introdujeron 5 ayunos más para todo Israel. Por causa de cosas que pasaron en la historia. Mañana es día de ayuno, antes de Purim. Desde la mañana hasta la caída del sol. Nada de bebida, nada de comida. Y eso es obligatorio para todos los judíos practicantes. Excepto los que están enfermos y demás. Mujeres que están dando al pecho y otras circunstancias que permiten que se coma algo. Pero si estás sano y estás bien, es obligatorio. En el tiempo de Yeshua, vemos que un fariseo estaba orando en la sinagoga. Te doy gracias porque no me has hecho como los demás. No soy como los pecadores, ni como ese cobrador de impuestos para el Imperio Romano. El publicano que está ahí. Ayuno 2 veces por semana. Doy diezma de todo lo que gano. Y él salió de la sinagoga con su orgullo. Pero el otro dice, ten misericordia de mí, pecador. Él salió justificado. Porque se humilló delante de Hashem. Pero ahí vemos una práctica de ayunar 2 veces por semana. Y a lo largo de la historia, muchos judíos devotos han ayunado 2 veces por semana. No para elevarse, por supuesto que no, sino para buscar a Dios. Y los días de ayuno son lunes y jueves. Y yo te animo que te juntes con el equipo, si puedes, ayunar por lo menos una vez por semana. Si puedes, 2 veces por semana. Yo llevo más de 30 años ayunando 2 veces por semana. Lunes y jueves. Y lo que hago no es un ayuno total, sino bebiendo. Y te puedo decir, el ayuno para mí es un instrumento tan maravilloso para dominar el cuerpo y elevarme espiritualmente. Estoy obligando a mi cuerpo a no tomar dominio sobre mí. Y el ayuno es una buena herramienta. Cada uno tiene que buscar su manera. Pero para que una comunidad pueda ser poderosa espiritualmente, tiene que haber gente ayunando en la comunidad. Regularmente. Los líderes tienen que ayunar. También orar. Mi recomendación es que cada uno de los miembros de la comunidad del Mesías dedique una hora al día en oración personal con Dios. Una hora al día. Eso es normal. Eso es sano, normal. Una hora al día. Y después tienes que leer también y estudiar la Torah. Una hora al día. Dedica una hora al día. Si es mucho para ti al principio, empieza con 15 minutos. Haz una lista de amigos y personas que quieres orar por ellos. Escribe motivos de oración. Toma tu tiempo alabando, glorificando, cantando, hablando lenguas y también orando por personas. Dedica 15 minutos, luego después de unos días 20, luego media hora, hasta que llegues a una hora y tenlo por costumbre, todos los días, una hora. Si quieres media hora por la mañana y media por la noche, está bien. Pero dedica una hora al día, Hashem, en oración. Los líderes necesitan mínimo 3 horas al día para estar bien espiritualmente. Líderes de comunidades, si oran menos de 3 horas, no van a ser líderes buenos. No van a ser capacitados, no van a fluir como Dios quiere que fluya. Y este movimiento de las raíces hebreas han causado que la gente deje de orar Y las iglesias o las comunidades o las congregaciones se están secando espiritualmente. ¿Por qué? Porque están comiendo del árbol de la ciencia en lugar del árbol de la vida. Todo conocimiento, conocimiento, ya saben tanto que no necesitan ni diezmar ni orar. Y se pierde la vida. Luchar en el espíritu es tomar control sobre tus mismos deseos malignos, en primer lugar. Cuando tengas una obediencia en tu propia vida, podrás luchar contra fuerzas malignas fuera de ti. Pero si hay desobediencia en tu vida, no podrás enfrentar los demonios. Como dice Rabí Shaul en 2 Corintios 10, porque aunque andamos en la... os voy a dar un versículo primero, Romanos 8:13, para tener ahí en vuestros apuntes la lucha que tenemos para hacer morir las obras de la carne. Pues si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, es decir, los deseos bestiales que hay dentro de ti. Tienes que emplear el espíritu y hacer morir esas inclinaciones malignas que hay. Y hay veces que hay que ser bien violento consigo mismo. Tan violento que Yeshua lo explica, lo expresa de la forma que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, arráncalo y échalo de ti. No está hablando de forma física, está hablando de la actitud de ser violento consigo mismo para no pecar. Si hay algo en tu casa que te hace inclinarte hacia el pecado, échalo fuera, saca la televisión a la basura. Por ejemplo, yo no tengo televisión en mi casa. Es una puerta de impureza y maldad. El mejor botón de la televisión, ¿sabes cuál es? El de apagar. No me llama la atención. Cuando voy a un hotel y ahí está la televisión, en cada habitación, televisión, televisión, no me llama la atención. Por muchas razones. Primero, hay mucha impureza. Y mis ojos son santos. Yo no puedo ver mujeres desnudas, o medio desnudas, o insinuantes de sexo. No puedo ver eso. Tengo que mantener mis ojos en santidad para ser un adorador. Segundo, estoy perdiendo el tiempo. Tercero, no lo sé. Todo lo demás. Así que con el Espíritu tú puedes hacer morir las obras de la carne en tu vida. 2 Corintios 10, 3 al 6, texto conocido por los guerreros espirituales. Porque aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, pues las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia del Mesías, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. ¿Qué significa eso? Lo último es bien interesante. Estamos dispuestos a... estamos preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. En la comunidad, si llegamos a la obediencia completa, si logramos dominar nuestros instintos bestiales, vivir en un nivel de obediencia de todos, estamos dispuestos a castigar toda desobediencia. ¿Pero dónde? Fuera de nosotros. En la sociedad, en los aires. Y podemos influir de tal manera que las próximas elecciones va a ganar un justo. Nosotros podremos influir en los aires sobre áreas, sobre ciudades, cuando hay obediencia en la comunidad. Podemos castigar toda desobediencia. Podemos cambiar el ambiente espiritual de cualquier lugar si somos adoradores. Podemos frenar terremotos, desviar huracanes, cambiar la política de un país, reprimir toda violencia en una área, tomar control sobre prostitución, robos, asesinatos en una área. Si la comunidad vive en obediencia, podemos tomar control sobre la sociedad que nos rodea. Es más, si hay corrupción en un país, es porque las comunidades del Mesías están en corrupción. No están haciendo su trabajo. No es el gobierno. El problema no es el gobierno. El problema es la comunidad del Mesías que fue puesta como cabeza y está viviendo en pecado, mintiendo, tomando préstamos y no devolviéndolos, prometiendo cosas y no cumplir, acostándose sin estar casados, masturbando, no pagando sus deudas, haciendo un montón de cosas de corrupción. Entonces la sociedad es un reflejo de lo que nosotros vivimos. No podemos acusar a los gobiernos por ser corruptos si la comunidad del Mesías donde estamos no está haciendo su trabajo. El país, la gente recibe el gobierno que merece. El Eterno pone los gobiernos según la conducta del pueblo. ¿Ok? Palabras fuertes, pero estamos hablando de guerra espiritual. Si queremos influir, pues tenemos que vivir. La armadura que tenemos no puede tener grietas, porque entran las flechas del enemigo. Tienes que estar íntegro, tienes que ser íntegro en tu vida espiritual y tu vida natural. Y una de las cosas más importantes que tenemos que dejar es la mentira. Encuentro por todas partes gente que miente. La mentira viene del padre de la mentira. Y cada vez que tú mientes, te conectas espiritualmente con Satanás. Está escrito en Proverbios que Dios aborrece lengua mentirosa. Dios aborrece, odia, repudia la lengua mentirosa. ¿Y cómo nosotros empleamos la mentira pensando que eso nos va a beneficiar? Estamos creando un ambiente de conexión con el Satán. Y luego nos lamentamos porque están pasando las cosas que nos pasan en la vida. Íntegros, veraces, adorar en espíritu y en verdad. No hay lugar para mentira en un siervo de Dios. Wow, esta palabra es fuerte. Pues arrepintámonos. Dejemos de mentir. Los hijos de la verdad son hijos de Dios. Los hijos de la mentira son hijos del diablo. Él es el padre de la mentira. Si tú eres mentiroso, eres hijo de él. ¿Cómo vamos a vencer en el mundo espiritual si no estamos viviendo bien en nosotros? Amados, esta es la guerra espiritual, lucha espiritual. Si queremos vencer, no hay otra forma. Por eso dice que la primera cosa que hay que poner en la armadura es la verdad, la cintura de la verdad. ¿Verdad? Efesios 6. la lucha que tenemos no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados, potestades, poderes de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Está pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Primer punto, no mentir nunca más. Para vencer en la guerra espiritual. Efesios 6, 10 al 18. Según el último paso, y tenemos que avanzar, aunque algunos se sienten avergonzados y dolidos por estas palabras, y eso es bueno, porque así se produce arrepentimiento. Y tenemos un papá bueno que nos perdona cuando nos arrepentimos. Y el que toma la decisión de nunca mentir más, bendito sea. Es un buen adorador en espíritu y en verdad. Y tiene acceso a los secretos celestiales. A los almacenes de Dios. Último paso, transmitir el Espíritu. Un adorador está delante de Dios y recibe. Y lo que recibe lo puede transmitir a otros. El Espíritu se puede transmitir. Así que, dice, cuando los Shlichim, eso está en Hechos 8, estaban en Jerusalén, 14 al 16, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu de Santidad, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido sumergidos en el nombre del Señor Yeshua. Cuando pusieron las manos sobre ellos, recibieron el Espíritu. Hechos 19:6, y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu de Santidad, y hablaban en lenguas y profetizaban. Puedes transmitir el Espíritu a otros. Tenemos los siete entonces. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es la primera obra del Espíritu en la edad mesiánica? Nacer del Espíritu. Segunda cosa.
Ser bautizado
en el Espíritu. Tercera cosa.
Ser lleno del Espíritu.
Cuarta cosa.
Adorar en el Espíritu.
Quinta cosa.
Caminar en el Espíritu.
Sexta cosa.
Luchar en el Espíritu.
Y séptima.
Transmitir el Espíritu.
¿Quieres vivir en esta dimensión? Entrégate totalmente. Vamos a tomar un tiempo de oración. Bendito es tu nombre, Padre. Alabado seas tú.